Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de la nueva temporada de Sonar. En esta oportunidad, los y las invitamos a volver al pasado para recorrer distintas piezas y géneros musicales que marcaron la historia argentina. Vamos a explorar uno de los géneros musicales más populares de nuestro país, el tango. Declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad rioplatense por la UNESCO, el tango surge a finales del siglo XIX como un lenguaje pluricultural entre nativos criollos, inmigrantes europeos y descendientes de esclavos africanos asentados en las zonas portuarias de Buenos Aires y Montevideo. El tango comenzó a bailarse en las zonas menos favorecidas de Buenos Aires, como conventillos y burdeles. Por ser un baile que provenía de los suburbios y que tenía mala reputación, fue rechazado por la clase alta y la iglesia. Sin embargo, esta perspectiva del tango cambia cuando se vuelve un género muy distinguido en Europa y la burguesía, especialmente la parisina, comienza a bailarlo. Es entonces cuando el tango deja de estar asociado a lo vulgar para pasar a ser visto de modo refinado por las clases más favorecidas de Buenos Aires, a tal punto que lograron reconfigurar sus orígenes, invisibilizando durante mucho tiempo sus inicios afroamericanos. Más allá de las vicisitudes que atravesó este género desde sus orígenes, las distintas etapas que lo compusieron durante su desarrollo y las orquestas emblemáticas que surgieron a lo largo de su historia, se estableció el 11 de diciembre como Día Nacional del Tango en conmemoración del nacimiento de Carlos Gardel y Julio De Caro, exponentes icónicos, representantes de todos los artistas que forman parte de nuestro patrimonio tanguero.
Hoy, 20 de agosto de 1969, nos encontramos en la casa del maestro Julio De Caro con el propósito de realizar una entrevista para ser guardada en el Archivo General de la Nación, para que la voz del maestro Julio De Caro, maestro de varias generaciones de tango, permanezca fresca como siempre para todas las generaciones futuras con su mensaje siempre fresco y cálido para todos aquellos que quieran aprender sobre qué es nuestro tango y nuestra verdadera música porteña.
Julio De Caro fue violinista, director de orquesta y compositor de tango argentino. En 1924 fundó con su sexteto un nuevo estilo, dejando su huella para dar paso a lo que años más tarde se llamó la Escuela De Cariana. El 20 de agosto de 1969, Oscar del Priore entrevistó a Julio De Caro en el marco del Archivo de la Palabra que se realizaba en el Archivo General de la Nación con el objetivo de tener registro de las voces de las personas más destacadas de la cultura. En este contexto es que fue grabada la entrevista que escuchamos en este episodio.
Yo era muy joven, mi vocación quiso ser torcida por mi padre. Realmente eso me costó, como ya se ha dicho en muchas revistas, y en muchos comentarios radiales y televisivos, que mi padre me expulsara de casa. Los padres deben ser más elásticos, deben comprender que una vocación no se puede torcer ni quebrar. Deben hacer todo lo posible para que los hijos que quieren seguir una carrera de cualquier índole tengan el apoyo, tengan el respaldo y se sientan así más estimulados. Hablan de que Julio De Caro realizaba una escuela, qué sé yo, todas las cosas que dicen. Yo hice todo eso por vocación exclusiva, con muchos inconvenientes, con muchos enemigos desconocidos. Realmente, mi juventud, casi mi niñez, ha sido muy triste, de mucho sacrificio. Me atacaban por todas partes cuando formé la orquesta, cuando tocaba con la rola, inclusive el otro violín, se sentía celoso. En fin, no sé, nunca viví antes ni ahora ni viviré lo que me queda de vida pensando en la envidia, en destruir o en poner barreras. La juventud debe entender que debe respetar a los padres. Si esa vocación que ellos quieren poner en práctica, si está adecuada y es decente y es para el bien de la humanidad, ellos deben empeñarse en estudiar y tener la seguridad de que van sabiendo algo. No hay nada sin estudio, sin dedicación efectiva. Yo recuerdo muy bien que cuando formé la orquesta había autores como Cobian, Bardi, Enrique Delfino con los tangos instrumentales y otros más que vivían muertos. Esas obras estaban archivadas y nadie las conocía. Yo me dediqué a estudiarlas, analizarlas y a orquestarlas. La prueba está que después de más de 40 años están en vigencia. Han sacado discos como el de Pedro sacó, como Magenta, como la Víctor, como Dion. Han sacado long play de aquel entonces. Y en el análisis, descartando que yo había hecho esos arreglos y era intervenido directamente en la ejecución, se enaltece a autores que han honrado al país dentro de ese renglón de la música popular. Porque decir tango es decir Argentina y cualquier país del mundo. La suerte me ayudó mucho, toqué delante de reyes, de príncipes, de grandes personalidades, y la palabra tango lo subyugaba. Hoy día, muy a mi pesar de ser franco y sincero, ya a los 70 años casi que voy a cumplir. A mis colegas jóvenes les digo que la música de pueblo no debe ser deformada. Tiene una estructura, tiene una medición, que donde se vuelca mucha armonización o la inquietud artística de ello, en ese renglón se produce la deformación. Y muy lamentable es que siendo músicos como son de estudio, muchachos muy capaces, estén en este camino de inconsciencia, porque cualquiera de ellos es capaz de tomar la senda efectiva y seguir representando nuestro tango para todas las generaciones. Hago votos para las autoridades públicas que sigan proyectando, sigan poniendo en práctica todos los medios posibles que hoy ya no existen, no se entiende por qué no hay tangos en ninguna radio, no hay locales donde se pueda tocar. Y sí, restringir a estos señores que hablan de la palabra tango del vanguardismo. La música moderna sí es vanguardismo, pero si analizamos, tenemos grandes compositores, aún en los clásicos, los más serios, que han sido vanguardistas y siguen viviendo. Porque la música que no tiene línea melódica y no conserva su estructura es deformación, y entonces el público no recibe el impacto, no las entiende y deja casi de desistir. Tenemos la suerte de que hay un respaldo enorme dentro de los compositores y las obras grabadas y las músicas impresas. Quiere decir que si está en este momento en malas manos, porque esto es la verdad, no entienden, usa la palabra tango, que no tiene nada que ver con lo que ellos hacen, vendrán otras generaciones que sumarán eso y la pondrán nuevamente en vigencia. En cada esquina de barrio, lo voy a repetir una vez más, hay un cartel en potencia. La sangre fuerte está en el pueblo y el tango está en todo el país y en el exterior sin distinción de clases. Hago votos para que se defienda el tango y se promueve como él merece. Bueno, mire, le voy a decir, me interesa el tango porteño legítimo. Dentro de mi repertorio desfilaron muchos tangos, inclusive en mis producciones tuvieron un corte, pero había una dualidad. Ese tango evolucionado, el tango de vanguardia legítimo, que es música, son pequeñas miniaturas, es tan condensada, realmente es una obra maravillosa, ciertas melodías que tienen dos partes nomás. Me interesó el tango de salón y el tango romanza, porque ya hay un vuelo lírico en ellos. Pero el tango porteño legítimo, no el tango pum, 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 eso no es tango. Y yo lo traía, te nace una figura.
Los audios que escuchamos corresponden al Fondo Acervográfico Audiovisual y Sonoro perteneciente al Archivo General de la Nación. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con motivo del Bicentenario, agnbicentenario.mininterior.gov.ar.
Lo Los guiones de esta temporada fueron revisados por Mercedes Acosta Quintas, Eva Ainora y Celeste Kunzabó. La edición y producción estuvo a cargo de Gonzalo Ruiz. La locución fue de Celeste Kunzabó y la coordinación de Diego Echezarreta.